y varias propuestas que tenemos hoy en la Torre de Babel. Por un lado, nos iremos hasta los museos de Huesca y además uno de los grandes estrenos literarios que firma también un aragonés de esta temporada. Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Vaya semana llevamos, ¿eh?
Vaya, ayer. Top, nivel top.
Total. Dicen que es la edad de oro de la literatura aragonesa y lo estamos comprobando aquí en la Torre de Babel. Esta noche nos visita Manuel Vilas. Ya sabes que lleva encadenando premios con sus últimas novelas y esto es un no parar. La última, Nosotros, la presentaba hace pocos días, ha ganado el premio Nadal y en ella el escritor aragonés aborda el amor de nuevo, pero el amor que no muere, el que sobrevive a los propios miembros de la pareja, el amor absoluto y también el sexo. Hablaremos enseguida con Manuel Vilas, pero como bien decías, coincide que estos días se presentan en Huesca dos exposiciones bien interesantes. Una de ellas es en el Museo de Huesca, que además celebra su aniversario, se fundó en el año 1930, y otro en el CEDAN, con una propuesta expositiva muy, muy atractiva. Imagina, Alberto, cientos y cientos de mariposas fotografiadas, escaneadas y repartidas por el CEDAN. Es impresionante, es como si estuvieras en plena naturaleza. Bueno, pues de eso hablamos esta noche aquí en la Torre de Babel, en Aragón Radio.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no, de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama a la agua fría y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado.
Pues sí, es Quevedo es uno de los sonetos sobre el amor más conocidos del escritor español del siglo de oro. Y es también el eje sobre el que Manuel Vilas volvió a escribir sobre el amor. Si en su anterior novela, Los besos, Vilas hablaba sobre el amor que nos rescata, el que nos cambia la vida, el que es refugio, ilusión. En su nueva novela, Nosotros, ganadora del Nadal, el escritor aragonés aborda el amor que no muere, el que sobrevive a los propios miembros de la pareja, el amor absoluto. Con su propia banda sonora, como nos tiene acostumbrado, con citas literarias que van desde Quevedo a Flaubert, Vilas vuelve a reflexionar sobre el amor en una novela protagonizada por Irene, una mujer de 50 años que acaba de quedarse viuda. ¿Qué tiene en común con Ordesa, con Alegría o con Los besos? Pues mucho. Lo primero, la forma de narrar, que sigue los pensamientos de la protagonista, que parece a veces un ejercicio de escritura automática, que parte del detalle más nimio para llevarnos siempre a pozos más profundos. Son las frases cortas de Manuel Vilas, las afirmaciones lapidarias, los silbos que llevan al lector a donde menos lo espera. Es esa escritura de Vilas que también nos encontramos en Nosotros. Y esta noche encontramos a Manuel Vilas en nuestro programa. Manuel, bienvenido de nuevo, un placer.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, lo que me he sentido muy bien descrito.
Oye, a mí la verdad es que me ha despistado y me ha gustado y me ha sorprendido que tiraras de Quevedo.
Sí, porque, bueno, de entrada ese soneto a mí me fascina, ¿no? Y es enigmático. Y bueno, pensé que convertirlo en un leitmotiv de la novela y que todos los personajes guardasen una relación especial con ese soneto, porque ese soneto es el recuerdo de una utopía, ¿no? Es decir, de la posibilidad de que el amor humano sea tan grande, tan inmenso, tan maravilloso que pueda vencer a la muerte. Es un idealismo, uh-huh. Es evidente que esto no funciona así, pero los seres humanos, ese platonismo lo llevamos, yo creo que es casi innato. Y los protagonistas pues están ahí en esa tela amorosa intentando saber qué demonios es el amor, especialmente Irene, que es la gran protagonista y toda la novela gira en torno a ella.
Yo decía que esta novela tiene que ver con tus novelas anteriores. Sordesa y Alegría eran más autobiográficas. Los besos cambiaste ya y te fuiste a la ficción. Sigues en nosotros con esta línea de ficción. Pero el amor sigue estando ahí. Las distintas maneras de entender el amor, las relaciones personales.
Sí, porque, claro, yo no veo otro... Hay dos temas en la condición humana. El amor y la muerte. No hay otros temas, ¿no? O sea, quiero decir, temas que fulgurantes, ¿no? Y inapelables. El amor y la muerte son temas inapelables porque ocurren en la vida de cada ser humano. Y por eso, pues yo como ciudadano, como ser vivo en este planeta, pues veo el amor y la muerte como los grandes desafíos a los que tiene que enfrentarse cualquier vida. Y de ahí que es un paso natural el que hay de verlo en la vida a llevarlo a la novela. ¿De qué voy a hablar? Hay muchos temas en la novela, hay 50.000 temas en la novela, pero yo, que tengo una mirada elemental y atávica en mi literatura, ¿de qué voy a hablar sino de esas dos cosas que las veo, que están en todas partes, ¿no? El amor y la muerte.
¿Por qué una protagonista femenina?
Porque, bueno, era un reto y porque ya quería que... Ya en otras novelas mías tenían un punto de vista de un narrador masculino, ¿no? Quería que hablara una mujer y quería entrar en la intimidad de una mujer.
Lo acabas de decir bien, en la intimidad de una mujer. Además, Irene no es una mujer cualquiera, acaba de quedarse viuda, tiene 50 años, es una mujer fuerte, decidida, sin problemas económicos, y decide hacer lo que le dé la gana. Y en ese lo que le dé la gana va en busca del recuerdo del que fue su marido.
Busca a su marido a través de aventuras sexuales y eróticas en hoteles de lujo, a hombres que elige en función de su aspecto físico y también a mujeres, ¿no? Inicia una liturgia que es una road movie por el Mediterráneo, en donde cuando alcanza el orgasmo con estas aventuras ve a su marido, ¿no? Es una fantasía que ella tiene. Esa es la primera parte de la novela, está dedicada a esa fantasía amorosa. Pero vamos viendo el pasado de Irene con su marido, Marcelo. Y luego dentro de la novela hay una enorme fractura que llega sobre la página 200 y algo. Y la novela cuesta mucho hablar de ella porque la trama, aunque no es una trama, no es una novela policíaca ni nada por el estilo, pero hay una fractura dentro que el lector, cuando llegue allí, pues va a decir, vaya, ha pasado esto, ¿no? Y entonces...
Oye, yo tengo una curiosidad ahora mismo, Manuel, porque tus lectores buscan la trama. Quiero decir, cuando nos vamos a reencontrar contigo en un libro...
No necesariamente. Claro. Tampoco, a ver, no es una trama de carácter policíaco ni nada, pero es una de ser algo sería una trama existencial. Pero yo creo que no se debe decir, ¿no? Se podría decir, pero yo creo que no se debe decir. Pero es una trama casi de carácter filosófico, ¿no? Que es la necesidad que tenemos los seres humanos de construir fantasías sobre nuestro pasado, ¿no? Entonces eso se puede dejar así.
Bueno, hay quien dice que solo recordamos lo bueno, ¿no? Del pasado, claro. Que tenemos una memoria absolutamente selectiva. Hablando de memoria, bueno, este es un libro también sobre la seducción, sobre el placer, sobre el lujo, sobre los viajes. Este libro ha sido, además, Premio Nadal 2023. Tus anteriores libros también fueron libros premiados. Y a mí hay una cosa que me fascina de tus últimos años, Manuel, que es tu capacidad para ser tú mismo y al mismo tiempo reinventarte. Y yo querría saber cómo eliges cada una, porque la presión tiene que estar allí.
Sí, sin duda la presión está. Y también está el encasillamiento, porque evidentemente pues, la crítica te encasilla, también tus lectores pues esperan determinadas cosas de ti, ¿no? Pero un escritor, claro, necesita estar todo el... Yo soy un escritor que necesita escribir todos los días. Yo escribo todos los días. Si no escribiera todos los días, pues me volvería loco o me suicidaría, porque es mi trabajo y mi manera de estar en este mundo. Entonces esto sí te obliga a reinventarte y bueno, y cada día va pasando el tiempo y vas viendo nuevos temas en la vida que te apasionan y que quieres tratar en la literatura, y gracias a eso sigues vivo con alegría, te ilusionas, dices, anda, mira, Yo he tratado en mis libros, he tratado todo esto, pero es que estoy viendo una cosa en la vida que es nueva, ¿no? Y esto requiere que yo escriba sobre esto. Y eso es el alimento, gracias a eso, pues sigo vivo.
Estos libros, Nosotros o Los Besos, ¿los podrías haber escrito hace 20, 30 años?
No, imposible. No, porque esa es una cuestión fundamental en la literatura, que es un arte de madurez. Cervantes con 20 años no podría haber escrito El Quijote de la Mancha, tenía que escribirlo con 50 y tantos, ¿no? Así ha sido. Hay excepciones en la literatura, uh-huh, pero son escasas. Claro, nos gusta recordar las excepciones porque son maravillosas. O sea, Rimbaud, que con 20 años escribe Una temporada del infierno, pero son excepciones. Lo normal es que la literatura necesite madurez, de la madurez del escritor, uh-huh, que haya vivido. Por lo menos que a partir de los 40 o 50 años se decanta esa experiencia fundamental, porque las novelas hablan de la vida.
Claro.
Y para hablar de la vida necesitas haber vivido.
Sobre todo en novelas como esta. Yo hacía referencia al principio a que los lectores encontrarán al Manuel Vilas de la forma de narrar, y a eso me refería yo cuando decía que tus lectores, yo no sé hasta qué punto buscan la trama o buscan esa forma tuya de contar las cosas, esas frases atropelladas, esa escritura casi automática, donde dejas caer esas perlas, uh-huh, en todas las páginas. ¿Cómo es tu forma de escribir?
Tengo muchos lectores que lo que más aprecian es lo que acabas de decir. Uh-huh. Mi manera de escribir es intentar arrancar a la vida alguna verdad, algo que digas, pues esto es como picar en una pared donde sabes, es como una mina, bajar a una mina donde sabes que hay oro, pero, uh-huh, que hay que picar mucho, ¿no? Y de vez en cuando aparece esa veta de oro en forma de una reflexión, en forma de una advertencia o la descripción de un sentimiento. Y allí ves un atisbo de verdad humana y dices, bueno, pues ha valido la pena estar picando todo el día en la mina, ¿no? Así trabajo yo.
¿Corriges mucho?
Muchísimo. Eso es lo peor. Esa es la parte más terrible de nuestro trabajo, la corrección, la relectura, quitar estilo, quitar cosas, repeticiones, etcétera. Esto es lo menos grato.
Hoy empezábamos con un soneto de Quevedo. ¿Dónde está Manuel Vilas poeta? ¿Sigue por ahí rondando?
Sí,
¿sigue escribiendo versos?
Yo soy poeta y buena prueba de ello es que dentro de la novela, uh-huh, hay un homenaje a muchos poetas, ¿no? Especialmente a este soneto de Quevedo, ¿no? Pero bueno, me encuentro hoy en día mejor en la novela, ¿no? Porque la novela es un género, yo necesito a los lectores. Sin lectores la vida de un escritor no acaba mal, ¿eh? Escribimos para la gente. Yo soy un 50% lo pongo yo, el otro 50% lo pone el lector, y si esa ecuación no está bien planteada, no hace falta tener 1 millón de lectores, esto no hace falta, pero tener lectores sí es importante, porque si no tu trabajo no tiene sentido.
No tiene sentido. Hace pocas semanas publicaba La Vanguardia un artículo sobre la Edad de Oro de la literatura aragonesa. Allí, uh-huh, estaba, por supuesto, Manuel Vilas, Irene, uh-huh, Vallejo, Luz Gabás y tantos otros. ¿Cómo estás viviendo tú ese fenómeno? ¿Se puede considerarlo? ¿Consideras un fenómeno?
Pues la renta per cápita literaria aragonesa
es muy buena.
Es la más alta de España. O sea, en estos momentos la renta per cápita literaria de Aragón es la más alta de España. Esto yo creo que es motivo de empoderamiento cultural de Aragón, ¿no? Yo creo que esto hay que usarlo para decir, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y somos relevantes en este país. Como pudiera ser en cualquier otro sector, el vino o el deporte o el cine, en cualquier otro ámbito, ¿no? Es motivo de que los aragoneses y aragonesas pues estén mejor. Y estén más orgullosos. Yo, quizá la palabra sería más empoderados, ¿no? Uh-huh. Y de que ser aragonés es ser una buena cosa. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, corroborarlo está bien.
Bueno, empoderados como Irene, la protagonista de este Nosotros, de Manuel Vilas, Premio Nadal 2023. Es una mujer que rompe moldes absolutamente. Yo no sé si esto, Manuel, también te ha supuesto algún comentario, crítica o cuestionamiento de este propio personaje.
Bueno, los personajes de novela son personajes de novela. Allá, uh-huh, ella con lo que hace. Pedirme a mí responsabilidades de lo que hace ella, yo no puedo. A mí hay cosas de ella que me gustan, hay cosas de ella que me parecen salvajes, pero es que es ella, no soy yo.
¿Es verdad entonces esto de que el personaje se te acaba yendo de las manos? ¿Ella se ha ido?
No, por supuesto ella que se ha ido. Hay cosas que hace ella que, vamos, que a mí no se me ocurriría para nada, ¿no? A veces, precisamente, la fantasía del escritor es cruzar esos límites que tú no te atreves por medio de un personaje de ficción. De alguna manera, la Bovary de Flaubert también le pasaba eso, ¿no? O el mismo Cervantes con su Don Quijote. Tú ves que eso tú no lo harías nunca en la vida, pues te inventas un personaje de ficción que va y lo hace.
Pues si quieren conocer más sobre el Manuel Vilas, sobre su universo, sobre su forma de narrar, aquí está esta novela Nosotros, ganadora del premio Nadal de este año. Manuel, yo no sé si podríamos pedirte una última cosa. ¿Tú nos leerías ese soneto de Quevedo para nosotros, para tenerlo con tu voz? Vamos a pasarte el libro.
Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama, la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado.
Manuel Vilas, muchas gracias.
Gracias
hasta
a
pronto.
Vosotros.
Escribes, pintas, publicas, expones, actúas, investigas. Esta es tu torre, la de Babel, el programa de cultura de Aragón Radio, donde todo tiene cabida. Si quieres contar tu historia, escríbenos a cultura@aragonradio.es. Este es tu sitio, la Torre de Babel.
Los museos de Huesca se suman estos días como aliciente para una visita a la ciudad.
Pues sí, y en el CEDAM, por ejemplo, puede verse hasta el 17 de septiembre Maravilla. Es una muestra de los proyectos de cuatro artistas, Toya Elegido, Juan Millás, Ana Escar y Marta Sánchez Marco, que reflexionan sobre la capacidad de maravillarnos ante la belleza delicada de las plantas, las hojas, los insectos, en definitiva, la naturaleza. Comentábamos al principio del programa, Alberto, que destaca una intervención con más de 1.500 mariposas fotografiadas, escaneadas y montadas en una pared, que lo que intenta es reflejar un poco el proceso de extinción de algunas especies de Aragón. Es una obra de la fotógrafa Toya Elegido. Pero ¿quién está detrás de esta exposición? Porque ha participado en el comisariado de la misma. Es Elena del Diego. Elena, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de crear y montar Maravilla?
Bueno, pues han confluido un poco la voluntad nuestra un poco de volver a hablar de la naturaleza desde un punto de vista bueno, que tenga que ver con la belleza, con el deleite, con el asombro que todos hemos vivido dando un paseo por la naturaleza y observando pues hojas, flores, pequeños incluso pequeños animales, pequeños insectos, y después un poco pues se ha cruzado en esta mirada un poco así inspiradora la obra de estos tres artistas que nos ha enamorado y que confluía pues con esta capacidad de observar estas pequeñas naturalezas, pero con un, al mismo tiempo, como tú bien indicabas, con una mirada también pues bueno de construir sentido crítico y de hacernos enamorarnos de la naturaleza para conservarla, para que deje de extinguirse al ritmo que está haciéndolo en los últimos años.
Elena, este mensaje lo transmiten a través de distintos soportes, distintos tipos de obras, porque más allá de estas mariposas, ¿qué es lo que podemos ver?
Sí, pues mira, en la exposición Maravilla, que es la que está formada por Toya Legido, Juan Mellas y Marta Sánchez Marco, vamos a encontrar tanto fotografía en color por la parte de Toya Legido y en blanco y negro, fotografía más en pequeño formato, que es la obra de Juan Mellas, que se trata de esas, bueno, esa naturaleza un poco a ras de suelo, de esos campos, praderas, etcétera, y después, de una forma un poco más objetual, sí que se puede llamar objeto a las pequeñas naturalezas, la obra de Marta Sánchez Marco, que trabaja directamente con la propia naturaleza, con pequeñas ramas, plantas y otro tipo de elementos naturales, que casi restaura aplicándoles oro, utilizando la técnica japonesa de kintsugi, uh-huh. Bueno, con una metáfora acerca de la sanación y de la intervención sanadora, no en la cerámica, no en la reparación cerámica, sino en este caso en pequeñas plantas, pequeñas hojas. Encontramos en la obra de Marta pues como un carácter más de objeto, que se sale de la fotografía, aunque ella también hace fotografía y dibujo, pero también ha trabajado, ha hecho también una gran instalación con pequeños elementos de la naturaleza recogidos tanto en sus paseos por Zaragoza, uh-huh. Por su Zaragoza natal, como en nuestro propio jardín, en el propio jardín del Sedán.
Elena, ¿por qué ellos tres? Es decir, ¿cómo nace la idea de crear esta exposición colectiva precisamente con estos artistas? Yo no sé si trabajaban juntos, si ha partido de una idea, una propuesta vuestra que ellos han desarrollado. ¿Cómo ha sido el proceso?
Pues ha sido un poco lo que te comentaba antes. Primero, ese rumrum que ya llevábamos en la cabeza de trabajar acerca de ese amor hacia la naturaleza, y después descubrir su obra, pues bueno, en un tiempo no muy lejano. Durante el año pasado fuimos un poco reflexionando sobre ello, y un poco también que fueran diferentes disciplinas, o sea, que convivieran bien, que se interrelacionaran bien unas con otras, pero bueno, que fuera variado, ¿no? Que uh-huh. Tuviéramos un carácter más objetual, como la instalación espectacular que ha hecho Toya. Toya tiene un acercamiento a la naturaleza de una forma como más escultórica, ella tiene una serie que se llama Esculturas de la Naturaleza, que son plantas que ella acaba tratando como si fueran esculturas y que están relacionadas también con la fotografía de publicidad en la que ella se ha movido durante muchos años. Y como te comentaba también Marta, es más físico, y el trabajo de Juan es en blanco y negro, pero tiene una capacidad de evocación brutal. A pesar de ser en blanco y negro, no echamos de menos ningún color de la naturaleza, a pesar de que uh-huh. No los estemos viendo. Son unas fotografías tan evocadoras y tan en consonancia con ese amor por la naturaleza, que nos trasladan a una especie de mundo de ensoñación, porque además Juan Mellas también nos propone una instalación sonora, de imagen y de sonido, en la que hemos tenido la suerte de contar con Carlos de Ita, gracias al trámite Juan Mellas, y han realizado entre los dos una instalación en la cual con este sonidista de la naturaleza, Carlos de Ita, que es uno de los más importantes del mundo, los sonidos tomados por él y las imágenes proyectadas por Juan Mellas, pues se crea como un ambiente de ensoñación, de asombro, que casi nos recrea pues una especie de paseo por una naturaleza real, a pesar de que estamos en un museo y estamos rodeados de artificio, ¿no? Un artificio natural, pero artificio.
Bueno, pues tú lo has dicho, Elena, hay que verlo. Elena de Diego, que ha comisariado esta exposición Maravilla en el Sedán. Está abierto, Elena, hasta el 17 de septiembre. ¿Qué horarios? ¿Cuándo podemos ir a verlo?
Sí, pues mira, tenemos eso, la primavera y el verano para venir uh-huh. a visitarla, y nosotros abrimos de jueves a sábado de 11 a 2 y ya enseguida empezamos con el horario de verano, que es de 6 a 9, 11 a 2 y 6 a 9 de jueves a sábado, y el domingo, los domingos y festivos estamos abiertos por la mañana de 11 a 2.
Bueno, un paseo estupendo hasta el Sedán.
Elena de Diego. Ana, sí. Si no te importa, solo un 30 segundos para comentarte que la otra exposición es la que presenta el trabajo de Ana Escar, que es una exposición que tenemos en la sala 2, que es más pequeña, es una sala que solemos dedicar a proyectos más cercanos, más que tienen más relación con nuestro territorio, con Huesca, con Aragón, y allí Ana Escar lo que ha hecho ha sido reflexionar acerca de la figura de Blanca Catalán de Ocón, a través de una investigación teórica de esta, que es considerada la primera botánica mujer española, que nació en Aragón en 1860, y la ha relacionado con su propia práctica pictórica, porque ella es pintora, sobre todo pintura e instalación, lo que ha hecho Ana Escar.
Pues dos propuestas interesantísimas en el CEDAN, a un sitio al que siempre, a mí siempre me apetece ir.
Sí, es tan entrada,
especial,
¿no?
Exactamente. Elena, muchas gracias, hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros, os esperamos en el CEDAN.
Gracias. Gracias. Bueno, nosotros lo que les proponíamos era dedicar un día a los museos de Huesca, porque no es el único el CEDAN el que tiene novedades.
Sí, porque el CEDAN nos vamos al Museo de Huesca, porque apuesta este año por los fondos que conserva de Ramón Acín dentro de la celebración del 150 aniversario de la fundación del museo.
Bueno, va a haber varias muestras, la primera de ellas se puede ver en la sala 8 del museo, lleva por título Ramón Acín y las vanguardias, el Zodíaco, y presenta un conjunto de 12 dibujos a lápiz que representan los signos del Zodíaco. Fueron realizados en torno a 1930 y es una serie de dibujos de grandes volúmenes y de inspiración picasiana. En este trabajo Ramón Acín además demuestra el conocimiento que tenía de las vanguardias europeas, pero de esto sabe muchísimo más que yo Belén Egea, que es conservadora del Museo de Huesca. Belén, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana.
¿Qué tal? Buenas noches. Antes de entrar en esta exposición en concreto, ¿cómo son los fondos que tenéis de Ramón Acín en el museo?
Bueno, pues son fondos muy, muy variados, porque Ramón Acín era una persona muy inquieta y hizo todo tipo de obras de pintura, escultura, dibujo. Tenemos también fotografías suyas, hay un importante legado de todo lo que fue conservando, que eso hay que decirlo, gracias al empeño de la familia por conservar y mantener viva su memoria. Y todo eso fue comprado, parte de ese legado, por Gobierno de Aragón y asignado a nuestro museo, al Museo de Huesca. Y es un fondo muy amplio y parte tenemos expuesto, una pequeña parte y gran parte que está en las áreas de reserva. Claro. Y de ahí que queramos que se pueda ir viendo a través de esta rotación de fondos y vamos a ir haciendo, aprovechando que este año celebramos nuestro 150 aniversario, la fundación del Museo de Huesca, que se fundó en 1873.
Bueno, entonces, ahora hablaremos del museo, porque tenéis piezas absolutamente maravillosas, por no hablar ya de la Sala de la Campana, pero cuéntanos, Belén, esta primera exposición son estas 12 dibujos del Zodíaco, sí. ¿Qué vamos a poder ver además de esta muestra que está ahora ya en marcha?
Bueno, pues lo que hemos hecho, como os comentaba, el espacio que tenemos es muy reducido, tenemos mucha hora por exponer y poquito espacio. Hemos decidido que en la sala que normalmente expone obra de Acín, la sala 8, vamos a coger, bueno, hemos cogido un panel que hemos vinilado con un color que además es un color muy característico de algunas obras de Acín, un verde turquesa, y en ese panel vamos a ir sacando fondos que tenemos en nuestras áreas de reserva. Esa primera pequeña exposición es, como muy bien comentabas, Ramón Acín y las vanguardias, que además pues le hemos hecho un guiño al aniversario de Picasso, porque son unos dibujos, como bien decías, que con cierto aire picasiano, y esta va a estar hasta marzo, se va a poder ver hasta marzo, y cuando termine vamos a sacar en ese mismo panel otra pequeña exposición, que es Ramón Acín y la publicidad, y vamos a exponer unas etiquetas muy curiosas que realizó Acín, tres de ellas para un amigo suyo, un industrial ostense, Lorenzo Avellanas, y otra para la empresa a nivel Pirineo, afincada en Jaca, que tiene unos colores y unos dibujos muy curiosos, y esas se expondrán de abril a junio. Entonces, esa se titula Ramón Acín y la publicidad, etiquetas. Una tercera exposición se centrará en los carteles de San Lorenzo y la vinculación que tenía Acín con su querida Huesca, y además la vamos a hacer coincidir con San Lorenzo, porque esa se expondrá de julio a septiembre. Y ya para finalizar, en el último trimestre, octubre-diciembre, expondremos algunas viñetas que ponen de manifiesto el humor que también tenía Ramón Acín, el humor gráfico y su participación pues en la prensa. Colaboraba, escribía, hacía viñetas. Entonces, normalmente lo que tenemos expuesto es más pintura, escultura, pues cuadros tan reconocibles como La Feria, Las Pajaritas, sí. Su propio autorretrato. Y ahora lo que queremos es que se vean todas esas facetas que tenía afín.
Bueno, pues estas muestras nos sirven de excusa estupenda para volver al Museo de Huesca,
sí.
que yo creo que es un museo, Belén, que todavía es poco conocido por muchos aragoneses y que merece sin duda una visita.
Pues sí, porque aparte de las colecciones que tenemos, tanto de arqueología, bellas artes, que bueno, pues recogen un poco todo lo que es la historia de Huesca y su provincia, el edificio en sí es un edificio
maravilla.
Que merece la pena visitar, pues, tanto la parte del Palacio Real con la Sala de la Campana que comentabais, la Sala de Doña Petronila con los capiteles policromados, que es algo muy curioso, que se puede ver en muy pocos sitios, el Salón del Trono, que está un poco más modificado, pero que también es muy curioso, la Capilla de la Universidad, y luego, por supuesto, nuestro patio, el patio octogonal, que ya es de la reforma que se hizo posteriormente, cuando se amplió la Universidad Sertoriana, y ese patio es también increíble.
Sí.
Simplemente por estar allí y respirar su paz, merece la pena. Aparte de visitar las colecciones, pues disfrutar del edificio también.
¿Cuál es tu pieza favorita, Belén?
Uf, pues es muy difícil decidirse por una pieza, pero sí que tengo especial debilidad por la obra de Asín, en general.
Bueno.
Me cuesta decidirme por una obra suya, pero sí que tengo especial debilidad por Asín.
Bueno, pues lo mejor es acercarse al Museo de Huesca y que nuestros oyentes opinen, pero de verdad que hay unas piezas absolutamente maravillosas. Hay unos mosaicos, está, como bien decías, el propio edificio, y es un museo al que siempre, siempre hay que volver, el Museo de Huesca. Belén Egea, conservadora del museo, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Pues Alberto, este es el plan, irnos a Huesca, bueno, los que estamos fuera ahora mismo de Huesca y los que están en Huesca también, acercarse al CEDAN o acercar al Museo de Huesca e ir leyendo el libro de Manuel Vilas.
Me parece una opción perfecta.
Venga,
perfecta.
Pues allá que nos vamos. Hasta pronto.
Hasta luego. Ordering in, making damn sure we don't leave nothing behind. 'Cause baby, put your hands on me. Let's get real high and just go to sleep. It's one more night in Brooklyn, baby, it's just you and me. One more night.